Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Lunes 8 de junio. Bienvenidos a un nuevo programa semanal de Moliendo Café. Hoy nuestro tema se denomina poder y autoridad. Este es un tema muy importante, sobre todo para quienes se inician en la política, porque son dos nociones que aun cuando se relacionan, que aun cuando tienen conexión, no son iguales. ¿Por qué? Bueno, porque el poder se impone por la fuerza o el cargo que se detenta, mientras que la autoridad debe provenir de una ley, de una norma. Por eso se dice que es la facultad o poder que tiene una persona, institución o funcionario del Estado para tomar decisiones, para dictar órdenes y hacer cumplir la ley dentro de un marco jurídico. Los ciudadanos y los políticos, en el manejo de estas dos importantes nociones, igualmente deben tener presente un principio que canaliza todo lo que es poder y autoridad. Y ese principio es el principio de legalidad, lo que significa que el poder no debe ser arbitrario, es decir, no debe emanar de la voluntad, del arbitrio del gobernante, sino que tiene que provenir de la Constitución y las leyes, y a esas dos figuras debe circunscribirse su actuación. Sin embargo, el ejercicio del poder en gobiernos legítimos o de facto puede ejercerse de dos modos. ¿Cuál es el primer modo? Bueno, un poder amparado en leyes y otras normas que habilitan la actuación de las autoridades. Por ejemplo, cobrar impuestos, cerrar fronteras, romper relaciones diplomáticas. Pero también se puede ejercer el poder a través de actos de fuerza, también llamados actos materiales, o que no tienen un respaldo legal. El famoso sociólogo alemán Max Weber decía que el poder es la posibilidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena. Este es un parámetro medular. Quien puede imponer sus decisiones a los demás, esa persona tiene poder. En el plano político, el poder fundado en la autoridad, fíjense bien, el poder que descansa en la autoridad se ejerce a través de las instituciones, los ministerios, los institutos autónomos, las oficinas regionales, las oficinas estatales, etcétera, que tienen poder de mando, es decir, pueden someter, y esa persona o esas entidades que tienen poder ejecutan presupuestos, y le impone a la gente su voluntad, incluso si las personas se resisten, pueden hacer o ejercer violencia institucional. Haciendo un poquito de historia, recordamos en este momento al filósofo inglés John Locke, que vivió entre los años de 1632 a 1704. Para Locke, la autoridad estaba en el pueblo como soberano supremo, es decir, era la facultad o es la facultad que tiene el pueblo de autodeterminarse como autoridad suprema a través de leyes. Para Locke, la autoridad y el poder se delegaban en cantidades limitadas a un gobierno que permanecía subordinado al pueblo soberano. Por supuesto, en el uso o desuso del poder, hay gobiernos que se han insubordinado contra el pueblo soberano, es decir, no acata su voluntad. Por eso la gente quiere que todo se normalice en ese sentido y que sus gobernantes provengan justamente del pueblo soberano y de esta manera se restablezcan las garantías ciudadanas. En un estado normal, los individuos están obligados a aceptar la autoridad y a obedecer las leyes de un gobierno adecuadamente constituido, puesto que se trata de leyes a las que se le ha prestado su consentimiento. Ahora, en los gobiernos de facto, en los gobiernos de hecho, puede decirse que los ciudadanos obedecen las leyes y aceptan la autoridad a regañadientes, porque mientras en un estado con legitimidad, la obediencia se desarrolla a través de la aplicación de la Constitución y las leyes, en un estado autoritario, en un estado fáctico, la obediencia se desarrolla por la presión, por la amenaza de coerción o de persecución que muestra ese gobierno. ¿Qué ocurriría, preguntamos, cuando se jura un cargo careciendo de autoridad y poder? Indudablemente que no se podrían hacer ejecutar las decisiones, el presupuesto público, desarrollar procedimientos, ni menos ser el comandante en jefe de las fuerzas militares o imponer sanciones. Por tanto, un gobierno sin poder y autoridad no podría funcionar con eficacia y eficiencia, aun cuando tenga legitimidad de origen. Esto es muy importante destacarlo. Siempre un gobierno debe tener poder y autoridad, o básicamente poder, porque hay gobiernos que no se ciñen a la Constitución y a las leyes. Esos gobiernos que no se ciñen a la Constitución y a las leyes, podemos catalogarlos de gobiernos ilegítimos, vale decir, no cuentan con un origen soberano, no tienen credibilidad, confianza y respaldo popular, pero sí tienen poder y autoridad, sobre todo, como decíamos, de naturaleza autoritaria. Esa naturaleza autoritaria no les impide su normal funcionamiento, porque tienen o funcionan con una apariencia de gobierno democrático, lo que hace que muchas veces, y mientras llega un proceso electoral, opere una cierta legitimidad social al serles acatadas sus decisiones sin mayor resistencia. Por ejemplo, gobiernos que no son electos por el pueblo mandan, ordenan pagar impuestos y la gente lo hace. Allí hay un reconocimiento a esa legitimidad social, pero es justamente por la permanente amenaza de la coerción, de la persecución y de medidas contra la dignidad humana. Entonces, los gobiernos autoritarios, en vez de fundar su fuerza en la soberanía popular, la fundamentan en la violencia institucional para hacerse obedecer. Y por supuesto, nadie quiere ir a la cárcel y prefiere cumplir con lo que en unas supuestas normas establece un gobierno autoritario. Esta última circunstancia, en todo caso, es considerada como un reconocimiento a su don de mando. Desde un punto de vista sociológico, que igualmente le otorga a esa sociedad un cierto nivel de paz, de tranquilidad. Sin embargo, cuando se crea un supuesto gobierno sin autoridad ni poder para intentar restablecer un orden constitucional, se está en presencia de un remedio de estas estructuras, es decir, de una falsa pintura de un gobierno que finge ser gobierno constitucional y que en lugar de concitar apoyos y respaldos y confianza ciudadana, genera rechazos en virtud de que se convierten en un aparato burocrático ineficaz. Es decir, el poder se convierte en el botín de esos que dicen defender un supuesto orden constitucional. En esta situación de la conexión entre poder y autoridad, el año pasado, en el 2025, se presentó una interesante polémica relacionada con estos dos términos en torno a si Edmundo González se podía juramentar en el extranjero sin poder ni autoridad. Mucha gente decía, bueno, que se juramente y que haga esto y que haga lo otro. Está bien, pero en esa situación había que analizar fundamentalmente si tenía poder, si tenía la capacidad para imponerle su voluntad a los venezolanos y en especial al régimen dominante, o si tenía las instituciones a su favor para dictar decisiones que contribuyeran a restablecer la democracia. Yo me inclino por la tesis de que si él hubiese tenido el momento para juramentarse en el extranjero, eso hubiese sido un complot, un autocomplot contra él mismo y el respaldo popular de que iba a gozar, dado que no se podrían satisfacer las necesidades de distintos sectores de la población, porque no todos los venezolanos, los más de 32, 33 millones de venezolanos, están enterados de estas interioridades de lo que es poder y autoridad. Y al saber que hay un presidente por el que ellos votaron, era inevitable que hubiesen comenzado a presentarse peticiones, exigencias, y eso le hubiese tenido un costo político, como sí lo tuvo con el señor Juan Guaidó. Entonces, podemos decir que si se hubiese juramentado sin poder ni autoridad, no podía haber satisfecho las necesidades de distintos sectores de la población, las cuales no dudamos tampoco hubiesen sido infladas, recrecidas por el régimen de gobierno imperante, con ciertas maquinaciones, con el uso del aparato propagandístico oficialista para deteriorar la imagen en aquel momento del doctor González Urrutia. Veamos ahora dos elementos auxiliares muy importantes para que el poder materialice sus decisiones. Esos órganos, que son brazos ejecutores de las decisiones de poder, son los órganos de seguridad y defensa en primer lugar, es decir, la parte policial militar y la colaboración de los otros poderes. De allí que en la actualidad se dice que el actual poder gobernante tiene una coalición dominante: Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional, Poder Ciudadano, Poder Electoral. Esos órganos colaboran permanentemente para que el gobierno interino imperante conserve el poder. De manera particular, los órganos de seguridad y defensa también encarnan un sistema de colaboración que de manera coactiva pueden someter a cualquier persona que se resista al peso de la autoridad o de las decisiones del gobierno. Porque si se resiste, esa conducta es considerada ilegal o ilícita. Autoridad y poder, por tanto, son los dos elementos con los que cualquier gobierno debe contar para avanzar en su gestión, dado que en un momento dado, ese gobierno autoritario puede sufrir los embates de conductas contrarias a sus propósitos. Y el caso típico es la encarcelación de miles de ciudadanos a los que se les aplicó la ley del terrorismo. Terrorismo hay en Gaza, terrorismo hay en Nigeria, pero en Venezuela no hay ni terrorismo ni terroristas. Sin embargo, con la colaboración de otros poderes, conformaron toda una parafernalia para poder confrontar la resistencia ideológica y política que les hacían personas que se oponían al régimen. Ahondando sobre el tema, sobre autoridad y poder, podemos decir que son nociones relacionadas, pero no son una misma cosa, como brevemente se ha explicado. El poder se encuentra depositado en un sistema jurídico que se materializa en la autoridad. Ese sistema jurídico le da piso a la autoridad para que actúe. Por eso ustedes, cuando vean una resolución, un decreto, un reglamento, una ley, busquen cuáles son los fundamentos de ley que le dan autoridad a un funcionario o a varios funcionarios para ejercer el poder. Sin embargo, el uso del poder no puede ser una fuerza descontrolada, porque hay personas, hay gobernantes que aplican, que interpretan esa norma que supuestamente les da poder de manera excesiva, de manera abusiva, y allí se incurre justamente en una ilegalidad. Si se compara, si se determina la posición que tienen los ciudadanos frente a las instituciones, podemos decir entonces que el poder se aglutina, se concentra en el lado de las instituciones. Por eso se dice que el poder es asimétrico, no es igual, porque algunos miembros de la sociedad lo ejercen sobre otros, sobre todo los que son autoridad pública. Y no todos pueden ejercer el poder de la misma manera. Recordar en este caso cómo, cuando se hacen las actas policiales, se escriben en algunos casos por resistencia a la autoridad. Esa resistencia a la autoridad quiere decir que la persona que se opuso a la autoridad, de verdad o no, se le acusa de hacerle resistencia a un poder que supuestamente la ley le da a una persona. pero ese poder no puede ser descontrolado, abusivo, desproporcionado, sino que tiene que ser aplicado de manera proporcional. Y esa proporcionalidad en el uso del poder permite que se cumplan los procedimientos, los procesos, con respeto a la dignidad humana. Entonces, sí, la autoridad tiene que ejercer el poder. No todos tenemos la posibilidad de ejercer el poder, pero sí, quien ejerce el poder tiene ciertas condiciones, ciertas limitaciones, como la legalidad, como la proporcionalidad, como la razonabilidad, al momento de desplegarlo. Otro tipo de poder, además del poder gubernativo que hemos visto, o del poder político, es el poder ideológico. También existe el poder ideológico, ejercido por quienes detentan los medios de comunicación o de propaganda. Fíjense ustedes que a lo largo de estos 27 años de hegemonía autoritaria socialista, se multiplicaron los medios de comunicación o de propaganda, tanto en redes sociales como en el espectro de la televisión, como en el espectro de la radio. ¿Con qué sentido? Justamente para expandir e informar todo lo que le interesaba al gobierno. Eso es poder ideológico. Eso debemos tenerlo presente. Porque aún muchas de esas plataformas o esos medios siguen desinformando para intentar preservar el poder y que ellos puedan seguir con ese proceso de dominación y sometimiento al pueblo venezolano. También poder ideológico lo ejerce la Iglesia, porque la Iglesia difunde ideas religiosas que también tienen un hondo contenido social y político en la conciencia y la razón de la gente. Cuando la gente va a misa, por ejemplo, lo que conversa el sacerdote entra en la conciencia y en la razón de la gente y genera conductas, porque la Iglesia también siempre ha luchado contra la injusticia, contra la pobreza, contra la marginalidad, contra lo malo que daña al ser humano. Y entonces, esas críticas, esas enseñanzas para los seguidores de la ideología católica genera impacto en la gente. Entonces, podemos decir que el poder político, el poder ideológico, el poder religioso, el poder comunicacional, es una fuerza que induce muchas veces a que se tomen decisiones e inclusive se busque, por ciertos sectores, la búsqueda del poder. Eso los animó, eso encendió en ellos un espíritu ciudadano para buscar el poder. El poder entonces se encuentra depositado en las leyes y ese poder se materializa en la autoridad. En Venezuela, recordemos también, insistiendo en lo que hemos venido hablando, existe un fuerte aparato propagandístico, ideológico y legislativo que aún logra influir en un cuantioso número de personas adherentes al partido de gobierno dominante. Se habla todavía de que la militancia del PSUV puede estar por el orden de los 3 millones de venezolanos. Ese es un número cuantioso de ciudadanos que atiende justamente al aparato de poder del oficialismo. La Iglesia, por su parte, como hemos venido diciendo, emite periódicamente comunicados de una gran hondura moral y ciudadano que refleja la dura situación del país o del mundo, pero carece de poder político, aunque tiene poder espiritual. Y en este sentido, conviene recordar que hace 48 horas en Madrid, el Santo Pontífice León XIV condenó el lenguaje confrontacional, el lenguaje polarizante de unos y otros en el ámbito político, lo que opera para Venezuela, sin lugar a dudas, porque eso crea división y eso crea el espectro de que existen los buenos y los malos. Eso crea un lenguaje inapropiado para que la gente se interrelacione. Todos sabemos que a la gente le gusta la política, aunque no muestra una actitud constante en profundizar sobre su estudio, y cuando se chocan ideologías extremas, el lenguaje es sumamente inapropiado. Justamente esa polarización, esa división es la que hay que evitar, y sobre todo cuestionando a esos aparatos de propaganda ideológica que lo que hacen es sencillamente desvirtuar la condición cultural de nosotros los venezolanos. Se dice también, en sentido contrario, que el poder más seguro es aquel que sabe imponer moderación a su fuerza, el que grita menos, el que crea menos espectáculos, el que provoca menos enfrentamientos. El poder más seguro es aquel que sabe imponer moderación a su fuerza. Aquí debemos comentar, por ejemplo, en el caso colombiano. Colombia quedó atrapada entre dos extremismos, el extremismo de izquierda y el extremismo de derecha. La moderación fue ampliamente derrotada. Sin embargo, como lo ha señalado la historia, tarde que temprano, esas decisiones no contribuirán, esas decisiones polarizantes no contribuirán al avance económico, cultural, social del país hermano. Por tanto, el poder no se debe encomendar a personas sin condición. Y aquí volvemos nuevamente a detenernos. Yo siempre coloco un ejemplo. Cuando un paciente está enfermo, se busca un médico con experiencia, con trayectoria, con prestigio, o se busca un médico que no tiene experiencia, que no tiene trayectoria y que no tiene prestigio. Entonces, todos me dirán, bueno, no, se busca el médico con trayectoria, con experiencia, con prestigio. Bueno, igual sucede con un país, porque nosotros no podemos, por simple emocionalidad, entregar el poder a personas que no tienen trayectoria en el ejercicio de cualquiera de los órganos del Estado. Yo, por ejemplo, también digo, ¿no? Los españoles, por ejemplo, escriben tratados, libros sobre administración pública, sobre el poder legislativo, sobre el poder judicial. Y nosotros, aquí, le damos soluciones simples a problemas complejos. Es decir, todo es fácil resolverlo cuando tú tienes poder, porque en esa cultura mesiánica que aún persiste, se cree que ostentar un cargo público es signo de sabiduría infinita, y no es así. La gente debe entender que cuando se entrega el poder a las personas, estamos entregando el mando social a esas personas, a ese gobierno, para que dirijan o puedan influir en nuestras vidas. Y eso no puede ser. Entonces, cuando no somos reflexivos, cuando no somos críticos, cuando no evaluamos el récord, la trayectoria de ese o de esas personas que aspiran a conquistar el poder, surgen las tiranías porque esas personas, que en realidad son radicales extremistas, consideran que al no ser escrutadas debidamente por la sociedad, se les hace fácil controlar y conservar el poder. Y para eso también inicia una campaña muy fuerte contra la institucionalidad existente para demolerla, para desvirtuarla. Y entonces todo eso después trae problemas, problemas de libertad, problemas de justicia, problemas de democracia. Por eso alguien decía también por allí que el hombre vive lamentando la mitad de su vida, los errores que cometió la otra mitad. Asimismo, para el ejercicio del poder son necesarias una serie de cualidades para las que hay que estar entrenados. Es decir, las personas que acceden al poder deben saber lo que tienen que hacer y lo que la gente espera de ellos, para que luego no haya lamentaciones. Son muy importantes. Entonces, las personas que van al poder tienen que saber qué es un presupuesto público, cuáles son las técnicas del proceso del presupuesto público, qué son las contrataciones, cuáles son los tipos de contrataciones, qué son los procedimientos, qué es la administración financiera. Es decir, un cúmulo de conocimiento, porque mientras aprenden, no solamente consumen un tiempo valioso de gestión, sino que también seguramente van a incurrir en errores que más adelante les puede traer problemas. Decíamos entonces que hoy en día el ejercicio del poder se hace de manera brusca, de manera, si se quiere, confrontacional, lo cual, por lo demás, es inevitable, solo que esas confrontaciones, que son propias, inherentes a las dinámicas humanas, políticas y sociales, deben ser procurar racionalizadas, es decir, someterlas al entendimiento, al discernimiento, a la controversia, pero en términos pacíficos. Eso es muy importante. También es importante rescatar el término las dinámicas humanas, porque las dinámicas humanas nos hacen ciudadanos. ¿Cómo llevamos adelante los procesos electorales, por ejemplo, los procesos financieros? ¿Cómo se relacionan los gobernantes con los gobernados? ¿Cómo se relacionan los gobernantes con los estados y municipios? ¿Cómo es el comportamiento, la conducta cuando se hace presencia en el campo público? ¿Por qué el ejercicio del poder se hace en base a una interacción humana tan mínima? Eso no genera estabilidad, eso no genera tranquilidad, sino que lo que va a generar es que el poder se vaya radicalizando junto a otro sector de la población que se va ofuscando y va a actuar de manera fuerte o violenta contra el otro grupo de poder. Entonces, es muy importante que esas dinámicas humanas sean humanas, sean normales, para que de esta manera se puedan satisfacer las distintas necesidades. Ahora vamos a explicar los factores que influyen para la conservación o conquista del poder. Desafortunadamente estamos viendo en estos días cómo los sistemas de poder dominante dependen del miedo, hacerle nacer miedo a las personas, la coerción, la amenaza y el uso de la violencia para impedir el cambio y silenciar la disidencia. Cuando yo digo, o alguien dice, es que los otros vienen a arrasar con todo, allí se está generando miedo y se busca que esa persona vote por el emisor de esa opinión y le permita así conservar el poder. El miedo se convierte últimamente entonces en una herramienta política fácilmente interiorizada para controlar y crear o consentimiento al mismo o apatía, según la interpretación que le dé las personas que reciben el mensaje. También se usa la coerción, la amenaza o el uso de violencia para reprimir la disidencia y mantener el poder y control. Eso ha pasado aquí cuando se dice, por ahí hay unos dirigentes viajando por el país. Esos dirigentes están buscando calentar la calle para subvertir el orden. Mentiras. Ahí lo que se está diciendo es, si tú sigues haciendo política, si tú sigues conversando con la gente, si tú sigues exponiendo tus ideas, te voy a reprimir, porque esa es una manera de conservar el poder. Por supuesto, como dice el doctor, el extraordinario politólogo venezolano John Magdaleno, los sultanatos, las autocracias, las dictaduras de hoy en día no son arcaicas en cuanto a su imagen, en cuanto a su funcionamiento, sino que ellas se transforman permanentemente. Ellos también buscan tecnología, ellos también buscan comportamientos que los hagan parecer como supuestos demócratas. Y es por eso que ellos desde el poder le dan a la violencia diferentes rostros. Esa violencia está en una constante mutación que muchas veces son invisibles para los ciudadanos. ¿Cuáles serían esas nuevas formas entonces de violencia, de represión que los autoritarismos asumen? Bueno, las demandas judiciales por difamación, acusaciones por terrorismo o restricciones legales al funcionamiento de las ONG. Esa es una forma de ejercer violencia. Otra forma, tener policías en las calles que repriman sin razón, que actúen y produzcan privaciones de libertad sin órdenes judiciales. Cuando nosotros vemos también efectivos del ejército o efectivos militares con armas largas. Eso no puede ser para que cuiden la seguridad ciudadana, pero eso es una forma de sembrar miedo, de represión. Otra es la aquiescencia, el consentimiento que se brinda a la presencia de grupos paramilitares en la calle, círculos bolivarianos, los colectivos, todos ellos, el colectivo La Piedrita, todos ellos han tenido poder y la complacencia para actuar a sus anchas y evitar de esta manera que haya una alternancia en el poder, sembrar miedo y desaparecer del escenario político a quienes los amenazan de sacarlos. El uso de medios digitales. Ustedes ven cómo a través de los medios hay linchamientos, se desacredita a la persona, se le crean falsas historias, se le estigmatizan o se crean falsas historias de sedición o subversión para culpar a la disidencia y desacreditar a las organizaciones partidistas o de la sociedad que son contrarias al gobierno. Igualmente, las amenazas contra los miembros de la familia o las aprehensiones contra los miembros de la familia cuando van buscando a otra persona y no la encuentran, entonces le privan de libertad a un familiar para que la persona buscada aparezca. Igualmente, ¿Cuántas oficinas no han sido allanadas sin orden judicial? ¿Se han destruido equipos o incautación de propiedades? En este sentido, estamos viendo cómo algunos dirigentes políticos que han recuperado su libertad han reclamado de que cuando fueron detenidos ellos manejaban sus vehículos y que durante el tiempo de cautiverio los vehículos fueron desvalijados. Bueno, eso es una intimidación, eso es sembrar miedo. Mira lo que te podemos hacer. Igualmente, el uso de la cultura popular para normalizar la violencia política o económica. El uso de la cultura popular pasa por decir, por ejemplo, que el negro primero era del pueblo y que era socialista, y que los que hoy en día adversan al régimen son personas sin conciencia, sin alma, etc. La cultura popular también les sirve a ellos para intentar hacer desistir a las personas de conquistar el poder. Fíjense ustedes, apreciados oyentes, la cantidad de recursos que los nuevos autoritarismos usan para disuadir a las personas de que lo conquisten a los efectos de que ellos permanezcan en el mismo. ¿Qué dirán en este sentido entonces? ¿Qué pensarán en este sentido entonces quienes desde la violencia política buscan mantener o conservar el poder? Cuando le digan, yo respeto los derechos humanos, hay que recordar que todavía hay más de 500 presos políticos. Hay que recordar que más de 15 personas han fallecido en las prisiones del Estado. Hay que recordar que lo ocurrido en el año 2002, hace 24 años, no se aclaró lo de esa cantidad de fallecidos con balas que provenían de francotiradores. En fin, en síntesis, en cualquier situación política y en todas las instituciones estadales, el poder y la autoridad coexistirán, pero preservados de modo distinto. Se supone que un demócrata respeta la normativa, mientras que un extremista no lo hace. De tal manera que esas actitudes deben ser analizadas por los ciudadanos. Los ciudadanos no se pueden dejar seducir emocionalmente, porque después vienen las lamentaciones. En una reciente encuesta de una empresa nacional, se dice que más de la mitad de la población que votó por Chávez está arrepentida. Entonces, ok, tu arrepentimiento tiene cierta reparación moral, pero eso repara este inmenso daño que estamos viviendo. Por eso es importante que los ciudadanos igualmente, cuando entreguemos el poder, estemos conscientes de que estamos entregando también autoridad. Es decir, ¿cómo nos gustaría que nos manden? ¿Nos gustaría que nos manden a los Jalisco o que nos manden como Dios manda? Para nosotros, obedecer. A la gente, seguramente, presumo que le gustará que le ordenen hacer las cosas con respeto, que se respete su dignidad. Aunque no me dé, como está este mundo al revés, puede ser que a alguien le guste que la autoridad que ejercen sobre él sea ruda, sea brusca, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de autoridad según Max Weber? A mí me gusta hablar siempre de Max Weber porque él fue un sociólogo que estudió a fondo todas estas cuestiones políticas y justamente se mantienen por la profundidad de las mismas. Max Weber entonces hablaba de tres tipos de autoridad. Autoridad legal, la que viene de las leyes, de la constitución, de los reglamentos, de los decretos, de las resoluciones y que son dictadas por personas que tienen la autoridad, que han sido designadas legalmente. Luego existe la autoridad tradicional. Es aquella que se ejerce por respeto, por costumbre, en un determinado ambiente. Por ejemplo, la autoridad tradicional es la que funciona en las comunidades indígenas. El señor de más antigüedad, de más edad, es el que tiene la autoridad, o un grupo de ancianos. Luego está la autoridad carismática. La autoridad carismática hace que se obedezca al caudillo, al líder, al Mesías, por sus dotes personales, por su carisma, por la confianza que inspira, porque se le considera un héroe, un ciudadano ejemplar. Es decir, porque esa autoridad carismática logra seducir emocionalmente y hace que la persona confíe ciegamente en ella. Y la persona que confía ciegamente en ella cierra cualquier posibilidad de entendimiento para analizar a un ser humano común y corriente. Yo no digo que no lo apoye o que no lo respalde, pero sí la autoridad carismática debe ser también escrutada por la gente. El líder carismático actúa básicamente en los partidos políticos o en las campañas electorales. O el líder carismático actúa en el gobierno. Cuando la persona dice, no, es que el gobernante sabe lo que hace. No, es que todos tenemos que acatarlo. ¿Ven? Esa es una manera de ejercer autoridad. Ya para ir finalizando este importante tema, podemos decir que el poder se impone y controla. Cuando estaba la pandemia, nos impusieron restricciones a la libertad de tránsito, a la libertad de trabajo, y el Estado controlaba a través de los órganos de seguridad y defensa y de otros poderes que ese horario se cumpliera. Por su parte, la autoridad inspira y convence. La administración, el poder, tiene la figura de la motivación para explicarle a la gente cómo o por qué hace las cosas y que de esta manera la gente pueda convencerse de lo que hace el gobierno está bien. Entonces, hoy en día, y sobre todo los países que respetan los derechos humanos, están claros que el verdadero liderazgo en la búsqueda del poder no nace de la fuerza o la imposición, sino nace del respaldo, de la confianza, de la credibilidad que la ciudadanía tiene a sus propuestas. Nace de la ética. Son muy importantes. ¿Cuáles son los valores personales de ese gobernante? Ajá, si tú en la calle eras una persona con cuestionamientos sociales, probablemente es que esos defectos que ocasionaron esos cuestionamientos vayan contigo al ejercicio del poder. Eso lo tiene que ver la gente. Ahora, si la gente se ciega y se siente seducida emocionalmente, obviamente que en el momento que se necesita, esa evaluación no existirá, sino que más adelante es cuando se dará cuenta de esa gravísima omisión ciudadana. Y es muy importante recordarlo, porque los ciudadanos también, cuando otorgan poder, tienen responsabilidad. Amigos, para concluir nuestro programa de hoy, queremos reflexionar sobre lo siguiente. El poder puede ser otorgado o impuesto. Fíjense ustedes que en el caso de un presidente electo democráticamente, el poder es otorgado. Pero en el caso de Maduro y de Delcy ha sido un poder impuesto. Impuesto por fuerzas que no son políticas, pero que tienen mucho poder en el campo de la coacción y de la violencia. En cambio, la autoridad es un reconocimiento que el político se debe ganar, no solamente por cumplir la ley, sino por el trato digno y de respeto que brinda a sus ciudadanos. El poder exige obediencia que puede ser, vamos a decirlo, espontánea o puede ser a regañadientes, depende del tipo de poder o de gobierno que funcione. Mientras que la verdadera autoridad inspira respeto y confianza. El mejor uso del poder es aquel que se ejerce al servicio de los demás, y entender que el poder es rotativo, porque sectores de la población, todos los que quieran aspirar y tienen cómo y con qué, pueden precisamente a través de un sistema democrático conducir los destinos del país para ponerlo al servicio de los demás. Y la mayor autoridad es la que se construye con el respeto a la ley y a la dignidad de las personas. Si el gobernante, si el funcionario respeta la ley, la aplica como es debido, se gana el respeto de la ciudadanía. Y si le respeta derechos a esa persona, el derecho a la integridad, el derecho a ser respetado, el derecho a ser atendido con deferencia, el derecho a que se le resuelvan los problemas, entonces ese funcionario gana aún más respeto de los ciudadanos, porque los ciudadanos saben que ejerce el poder y la autoridad con mesura y sobre todo al servicio de los ciudadanos. Y bien, estimados amigos de 93.1 FM, Costa del Sol, desde Güiria, Estado Sucre, para toda Venezuela, damos por concluido este programa Moliendo Café, cuyo tema fue poder y autoridad. Como siempre les digo, ojalá sea esta una semilla que permita a los políticos y a quienes les interesan las ciencias sociales estudiarlo, ampliarlo, mejorarlo, en fin, que llene tanto su alma como su mente a los efectos de que como ciudadanos estemos siempre pendientes de que las cosas se hagan como es debido. Un fuerte abrazo para todos y nos escuchamos, Dios mediante, el próximo lunes.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.